apreciación musical. Sí, escuchó bien. Apreciación musical. ¿De la mano de quién? Bueno, de una apasionada de la música. Desde temprana edad tomó la guitarra como su primer instrumento. Hizo una licenciatura en publicidad en APEC, nuestra alma mater. Uh-huh. Y luego se iniciaba ahí en paralelo, formalmente en el piano, en el 2009. Posteriormente ingresó al estudio DINA de Educación Musical, donde continuó sus estudios en la música, tomando el piano clásico como instrumento principal e incursionando en otras áreas como el violín y el canto lírico. Luego en el 2015 hizo sus pininos en la comunicación. Pero estudió locución, sí, y se fue formando y practicando y, bueno, y también, conociendo más.
Claro, ¿verdad? En el 2015 realizó una maestría en creación e interpretación musical, y eso fue en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España. Y en la actualidad pues continúa impartiendo clases de música a niños, adultos, en materia de lectura, teoría, apreciación musical y piano elemental.
Y ahora está coqueteando con la actuación. No,
pero de hecho, ahora tuvo está coqueteando con la actuación.
Una actuación que luego hablaremos de eso.
Pero ustedes me están hablando de una anciana más o menos.
No,
es lo grande. Con todo eso es, que ha hecho, yo no puedo creer que sea.
Es una jovencita.
Pero eso es lo que me sorprende.
Mira, le damos la bienvenida a nuestro programa Camino al Sol a Melissa Moya. Buenos días, bienvenida Camino al Sol.
Hola.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios.
Bienvenida, de verdad.
De Melissa, tan joven tú.
Lo que pasa es que cuando uno es pequeño y uno hace muchas actividades y no tiene vida social, uno aprovecha mucho el tiempo.
Melissa, ¿cómo llegas a la música?
Bueno, desde que yo tengo memoria, o sea, en mi casa se escucha mucha música diferente. Mis padres tienen colecciones y discos de artistas, desde Mozart, por ejemplo, hasta personas como Juan Luis Guerra, okay, hasta cantantes ya más. Hay hasta discos de los Backstreet Boys. Entonces se escucha música.
Diversidad.
Hay
música.
Mucha diversidad igual. ¿Viste? Y a nosotras, bueno, a mí me regalaron un teclado de que yo recuerdo que tenía 5 años.
Ya,
fue mi
ya tiene fuercecita en los dedos. Teclado.
Un teclado. No tanto así. A mí siempre me gustaron los instrumentos, entonces yo empezaba a tocar con lo que sea que yo encontraba. Okay. Y así fue mi contacto con la música. Ya a los 9 fue que empecé la guitarra, que me la regalaron de Navidad. Okay. Todos esos regalos eran como de Navidad. Entonces, sí.
Y de bebé estoy segura. Y vamos a preguntarle
cero,
a tu padre, que tenía una maraquita.
Muñeca, cero
en
cocina.
Lugar de un bobo, ya tenía una maraquita.
Una maraquita.
Bueno, no, pero sí juegos de mesa.
Sea juegos de mesa.
Ah, juegos de mesa.
Entonces, tomas la guitarra.
Sí, tomo la guitarra, eso es en el colegio donde estudié, en el apostolado. El profesor Miguel Vega, que era el que impartía en ese momento clases de música, hace un grupo de guitarra para las alumnas que estamos interesadas, y ahí empezamos todo ese camino. Entonces yo era muy curiosa, a mí me gustaba mucho leer sobre teoría musical. Yo siempre quería como que aprender más, porque yo no estaba en una clase formal. Siempre me gustó el piano, pero en mi casa no había un piano per se, sino que yo cuando iba a casa de alguien que tenía un piano, yo me ponía ahí, me sentaba a inventar. Entonces siempre como que se me ocurrían muchas melodías en la cabeza, yo tenía como esa necesidad de expresarlas.
Y eso entonces te llevó hasta hacer esa maestría en creación e interpretación musical.
Sí, eso fue
cuando
una
tú te viste allá
de
en la madre patria. Todavía le dicen así, allá en España.
Alguna gente que se creen de verdad hijos de esa madre.
¿Cuál fue tu experiencia allá?
Fue bastante interesante. O sea, yo me encontré con un área que yo no esperaba. Particularmente el departamento donde es la maestría se desarrolló más en el área clásica. Y la música contemporánea, pero académica, que ya ahorita vamos a aclarar esos términos. Y realmente yo tuve una oportunidad de trabajar con la interdisciplina, o sea, mi trabajo de fin de máster consistió en diseñar un procedimiento estandarizado para componer, porque yo me fijé que no, o sea, cuando tú estudias música y cuando tú estudias áreas afines a la composición, hay materias complementarias de la composición como orquestación, armonía, contrapunto, pero no hay como que un paso a paso específico para componer. Tú entrevistas a cada compositor.
Y tiene su método.
Sin embargo, por ejemplo, cuando yo estudié publicidad y trabajé en agencias, aunque habían diferentes métodos, Es un área que se desarrolla con la creatividad y sí tiene muchas herramientas específicas que te llevan a producir ideas rápidos, a producir ideas ya. Entonces, a mí me pareció interesante como al entrevistar diferentes compositores y ver sus métodos diferentes, muchos me decían que no tenían, como que la forma de componer era muy libre o que
imagino
a veces...
que muchos por pura inspiración del momento.
Sí, muchos por pura
inspiración. Y un método te da la disciplina, el sentarte y el producir un contenido muy puntual.
Exactamente, y más que eso, entonces yo indagué en cómo funciona, o sea, el proceso creativo y cómo tú poder entonces aprovecharlo para generar ideas en el campo de tu desenvuelve. Entonces yo lo que hice allá fue que propuse un procedimiento estandarizado para componer y utilizando técnicas que se usan en la publicidad y probé que funciona componiendo una obra de teatro musical.
Por lo que me dices, te quiero hacer una pregunta que no le he hecho nunca a nadie antes. ¿Qué es la música?
La música es el arte de combinar los sonidos con el tiempo. Esa es la definición que uno le dan en el colegio. Pero a mí particularmente me gusta esta definición que uno de mis profesores de máster dio una vez, se llama José Antonio Torrado. Él decía que la música era un medio de manipulación.
¿Medio de manipulación?
De manipulación.
De manipulación, porque, a ver, cuando tú estás, por ejemplo, si vas al gimnasio y haces ejercicio, y tú tienes... te ponen una música electrónica con un ritmo bien movido. Eso a ti te genera realmente un impacto. Te genera un deseo incluso de hacer tu ejercicio al ritmo de esa música.
Exacto.
Pero si tú estás en tu casa y estás buscando relajarte y tú pones una música, por ejemplo, un preludio como el 28 de Chopin, número 5.
Porque me encanta ese.
Bueno, el de gotas de lluvia.
Vamos a aprender,
realmente uno tiene esa inclinación por uno relajarse.
Exacto.
Pero si uno escucha, por ejemplo, bueno, con los niños tú lo puedes ver. Espéralo en un salón de clase con esa misma música que yo te acabo de decir y los niños van a estar tranquilos, pero espéralo con algo de System of a Down, por ejemplo, un rock, y tú lo vas a ver su reacción en cuestión de segundos.
Las sillas volando.
Volando. Okay. Entonces, nosotros, a través de los sonidos, los sonidos son estímulos para nosotros los seres humanos.
Y cuando tú estás manejando, hay como música de carretera. ¿Verdad que sí, Sober? Cuando tú estás manejando, hay como un...
Hay música como para cada momento.
Sí, para cada momento. Sí, sí.
Cada vez que nosotros nos íbamos de viaje con mi papá, él siempre ponía, vivo en la carretera buscándote.
O sea, que yo creo que esa es la única canción de Julio Iglesias que me gusta. Y oye esto, o sea, que hay que tomar temprano una canción que provoca, son los momentos. Incluso, que no importa el momento, te provoca otras sensaciones.
Por ejemplo, cuando tú estás en la calle y tienes los ruidos abajo, toda esa música que proviene de los camiones y las bocinas de los carros.
Música, Melissa.
Te llevan a ti.
Para algunos puede ser ruido, pero si tú estás conectado con la música, pudiera ser entonces una música urbana.
Bueno,
la música
siempre,
de la ciudad.
Yo siempre he tenido, o sea, yo tengo el sueño de hacer una pieza musical solo con bocinas de carros.
Ah, pero eso está interesante. Me sumo a ese experimento.
De verdad.
Porque
que
hay
sí.
Cuenta dos vehículos.
Con copas, con vasos, con latas, con tubos. También con, hay de todo eso, sí.
Y realmente, lo que pasa, por ejemplo, con las copas, que me gusta mucho hacerlo en clase, es que de acuerdo a la cantidad de agua que tienen las copas, el sonido es más grave o más agudo.
Exacto.
Según el espacio que haya. Básicamente la música produce todos estos estímulos que nos afectan a nosotros como seres humanos. Y por eso es que es tan importante. En cada actividad que nosotros hacemos, nos damos cuenta cómo en el día a día prácticamente no prescindimos de la música. O sea, nosotros estamos en contacto con la música todo el día. Yo conozco gente que no puede trabajar si no escucha música.
Sí, es cierto.
Yo conozco gente también, uno se da cuenta de la conducta, cómo cambia. Si en tu casa se oye música, por ejemplo, urbana, siempre pesada, siempre a mucho volumen.
Hay una actitud agresiva, violenta.
No digo que esa música sea agresiva ni nada por el estilo. Pero sí hay una tendencia porque la música nos afecta.
Tiene un impacto importante en nosotros.
Tiene un impacto bastante importante. Entonces, ya cuando nosotros, si nosotros nos ponemos a analizar todos los elementos que tiene la música y de qué manera la podemos apreciar mejor, nosotros vamos a entrar en contacto con las diferentes categorías que hay en la música. Y de eso es precisamente lo que voy a hablar en el día de hoy.
Ok, vamos a ver.
Nosotros conocemos muchos estilos, muchos géneros musicales, pero hay dos grandes divisiones que son la música clásica y la música popular. Y hoy vamos a hablar primero un poco de lo que es la música clásica. El término de clásico realmente se ha ido generalizando, pero se supone, si yo por ejemplo les digo a ustedes, ok, díganme, esta pieza que vamos a poner ahora, ¿es clásica o es popular? A ver si ustedes saben.
Ok, ahí va.
A ver, ¿clásico o popular?
No, no diría clásico.
Se supone, por lo que la información uno tiene, es clásico.
Clásico. Suena clásico. A ver. Suena clásico, ¿por qué? Por los instrumentos que se están utilizando.
Claro.
Por el ritmo, por el género que se está tocando. Eso es toda una orquesta. Esa es, por cierto, la Sinfonía Júpiter de Mozart. Vamos a poner entonces la siguiente.
A ver, ¿qué parece esta?
A ver, ¿eso es popular o clásico?
¿Eso es popular?
Es popular. Nada más por los instrumentos que utiliza no podemos dar cuenta. Son instrumentos de ya...
Sí, sintetizadores.
Sí, claro. Son instrumentos que no existían hace siglos anteriores. Y luego, por ejemplo, si pongo una última...
¿Cómo fue que tú dijiste que era esa red? ¿Tú dijiste
eso? Es una trampa.
Eso es una trampa. Eso es un gancho ahí.
Bueno, esta es una pieza de George Greenstein. A mí me encanta. Se llama Plan of the City. Él es un compositor contemporáneo.
Okay.
Realmente entra dentro de la música académica. No podemos decir que es clásico porque es de esta época, pero no entra en los géneros populares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros le llamamos música clásica a la música que se la desarrolla aproximadamente entre los años 1600 y 1920. Ya después, o sea, en 1600 ya había pasado la imprenta, ya nosotros pues teníamos más facilidad de propagar los registros de música, y 1920 estamos hablando del siglo pasado.
Exacto.
Pero realmente el clasicismo, la música propiamente clásica, es solo un fragmento de ese periodo, que viene siendo a mitad de siglo XVIII y principios del siglo XIX, que ahí es que conocemos a grandes compositores como Mozart, como Haydn, y ya a finales de esa temporada como Beethoven, que es el compositor por excelencia.
No, te iba a preguntar precisamente sobre eso. Hay muchos estudiosos de la música que son... tienen sus autores, así como nosotros en la música popular actual... Uh-huh. Vamos sacrificando algunos autores. Hay entendidos en la materia que compositores de música clásica lo van le van poniendo una serie de etiquetas y son muy severos a la hora de mencionar qué sí es clásico, qué no lo es.
Exactamente, por eso incluso a mí me gusta llamarle música culta o música académica.
Muy
porque
bien.
Es la música culta o académica es la música que se desarrolla utilizando pues todos estos métodos, todas estas teorías que nosotros tenemos, que son avanzadas, leyes de armonía, unas estructuras bastante complicadas que tú necesitas estudiar y tú necesitas... A diferencia, por ejemplo, y ojo, no digo que los músicos del género popular no tengan que estudiar, no es eso.
No, bueno, claro.
Pero uno necesita dominar ciertas estructuras que son más exigentes que en la música popular, en cuanto a teoría.
Okay.
Entonces, esa música es la que se viene desarrollando en los siglos anteriores, como ya mencioné. Y esto es lo que se conoce como música académica. Se sigue componiendo música académica, pero claro, es contemporánea porque
se está realizando ahora.
Exacto.
Claro.
Sin embargo, nosotros, por ejemplo, lo que para nosotros ahora es clásico, en esa época era lo que se movía en el entonces. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo ese término se va expandiendo y en qué momento es que se expande.
Okay.
Precisamente en el clasicismo, estamos hablando de segunda mitad del siglo XVIII, hay un cambio en la sociedad, en Europa, que es donde se desarrollan estos movimientos. Se desarrolla la Ilustración, se desarrolla la Revolución Industrial también, y la clase burguesa crece, la clase media crece y prolifera la economía. Esto crea un gran cambio porque hay más tiempo en la familia. Ahora, ya anteriormente los mecenas de la música eran la iglesia, eran los gobernantes. Ahora ya las familias están tienen los recursos para demandar música, para demandar instrumentos, para demandar partituras.
Y ahí simplemente para recordar que un mecenas uh-huh. era aquella familia que aportaba, sí. que soportaba uh-huh. económicamente, que patrocinaba algún artista.
Exactamente, que patrocinaban los artistas. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa época, precisamente, pues como la música anteriormente era solamente al alcance de una élite, al alcance uh-huh. de unos pocos. Ya ahora la gente que está teniendo más capacidad económica, entonces empieza, okay, yo quiero tocar ese instrumento. Yo quiero que aquí se dé en mi casa clase de música. Yo voy a contratar entonces músicos para que me enseñen porque me interesa. Entonces, ¿qué pasa? El enfoque de los compositores comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo más público, yo quiero llegar a una gran audiencia. Hay músicos que también empiezan a dedicarse a dar clases porque eso complementa sus ingresos y es una forma de ganarse la vida. Se van desarrollando los grupos de amateurs. Ahora, bueno, hay aficionados que quieren tocar, entonces ahora yo necesito como editor hacer más partituras que ellos puedan tocar, porque la gente lo que quiere es poder comprar una música que yo pueda tocar en mi casa, que yo Exacto. pueda interpretar. Entonces, en ese momento se expande más la música, se hacen más ediciones, hay un boom, todo el mundo está tocando, todo el mundo quiere tocar, todo el mundo quiere aprender. Entonces, ahí comienza realmente a desarrollarse la música popular, pero no la música popular como la conocemos.
Es decir, hoy. Es como si fuera, y no me mates por este comentario, pero es como si fuera una especie de karaoke de la música en aquel momento. Es decir, música que la gente podía tocar. Lo que sucede
como
ahora.
La música daba un estatus. Si ya yo sí. en mi casa tengo un instrumento y toco música, mi casa sube de estatus también, mi familia.
Sí, era visto como algo de prestigio, y sí es verdad que ellos pues sí, querían ser parte de, pero más que eso, comenzó a hacerse la práctica de tocar un instrumento y de asistir, o sea, comienzan a desarrollarse los conciertos públicos uh-huh. y que la práctica de escuchar música instrumental era un deleite.
Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Alemania.
Italia,
Inglaterra.
Sí, esos países, y básicamente sí. en Europa. También sucede que siguen habiendo muchos, o sea, hay muchos aristócratas que contraen matrimonios con personas de tierras extranjeras a ellos. Entonces hay un intercambio bastante fuerte porque ellos llevan esa cultura musical que tienen de una región a otra. Y entonces se va prefiriendo un gusto por una música más cantable, una música más expresiva, menos contrastante a diferencia del barroco uh-huh. y un poco más sencilla.
Del barroco, ay Dios mío.
Yo quiero ponerle un poquito aquí está la gente. Música a Melissa para que entonces ella nos identifique. ¿Qué esto. Sería eso? Hablando de diversidad y de mezcla.
Okay.
¿Te parece?
Dale.
Oye ahí.
¡Suelta la Beethoven!
Okay, wow. A mí me encanta eso. Hay gente que me tira una puya porque yo el día de la independencia nacional yo hice un merengue con el himno nacional. Pero
no te picaron.
Hay gente que sí que me picó, lo siento, radio oyentes, los que se llegaron a ofender.
Los que nos están sintonizando ahora, recordemos que estamos hablando con Melissa Moya, un segmento que inicia hoy de apreciación musical, y hoy estamos específicamente en el área de música clásica. Sí. Y eso que te puso Sobeida,
dime.
Eso es la Quinta Sinfonía de Beethoven,
claro,
pero es una versión salsa de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Sí. A mí me encanta porque es una forma de nosotros, o sea, cuando se hacen estas cosas, yo lo veo como que precisamente estamos recordando y haciendo homenaje a una pieza que es importante, sí, emblemática, en la historia, claro. Y nosotros transformarla en un ritmo, bueno, en el caso de quien hizo la versión, no, en un ritmo, transformarla en un ritmo suyo. Uh-huh. Y eso es como cuando escuchamos covers de canciones, es una, claro, versión de esa,
es un
pieza,
cover, claro.
Y me parece súper interesante.
A mí me encanta porque es una manera de acercar, exacto, esa música que muchas personas, que aburrida, que porque no han tenido el momento de conocerla, pero a través de un ritmo popular, acercar a la gente a la música clásica.
Claro, y realmente lo cierto es que sobre todo en países como el nuestro hay todavía cierto rechazo hacia la música clásica.
Correcto.
Pero en parte es porque la gente no aprecia lo que no conoce.
Claro.
Si tú me llevas a un juego de pelota y yo no tengo ni idea de cómo funciona,
claro, no, claro, vas a,
yo no
sentir
lo voy
ningún
a
tipo de interés.
Claro. Claro.
Yo voy a estar, ¿y por qué la gente se emociona cuando,
sí,
hay
por ejemplo,
un... Y esto tan lento, porque sí, es lento.
Por ejemplo, un segmento de música, de conocer este tipo de géneros musicales, de intérpretes, de compositores de música clásica, no se agota en el sistema escolar. Es decir, no hay una asignatura en la que se diga, en la que se enseñe este tipo de cosas.
¿Y antes se enseñaba música?
Antes se enseñaba música.
A mí me daba un solfeo.
Es decir, al que tiene ahora contacto con la música es porque de manera explícita está, sí, formándose en música en una academia paralela a la escuela.
Sí. Uh-huh.
Entonces, al final, ¿qué es lo que está escuchando el muchacho de hoy? Bueno, pues dembow, música popular, la música del barrio, la que va conectando ahí. Entonces, cuando escucha música clásica, ¿me entiende?
Le hace ruido.
Exacto, pero es porque la desconoce.
Claro,
claro.
Sin embargo, totalmente, la música popular viene derivándose de la música,
sí,
de clásica, o como me gusta llamarla, académica. Realmente utiliza bases armónicas que tiene la música clásica y que se estudiaron antes, y es como un extracto.
Yo siempre he dicho, si tú le das a un niño a elegir, le das el mismo bombardeo musical de los diferentes géneros y tú dejas que ellos elijan, la sorpresa en cuanto a su elección es interesante.
Uh-huh.
Y se han visto muchísimos experimentos donde niños, niñas se inclinan hacia la música clásica de forma natural.
Busca, sí, YouTube.
Claro, claro.
Chinitos de 3 años que te tocan.
Hay
cualquier
una inclinación
instrumento
natural.
No, y que
con
realmente es bastante complicada, es bastante compleja la música clásica. Si tú, por ejemplo, agarras una música del barroco, que uh-huh, era el periodo donde por excelencia se hicieron bastante polifonía, quizá en comparación con otros periodos. Tú escuchas una pieza hoy y tú vuelves a escucharla mañana y tú vas a escuchar voces diferentes. Porque ya otro día vamos a hablar sobre la polifonía, pero este es un tipo de pieza donde hay varias voces diferentes, como si fueran varias canciones que convergen en una.
En una sola.
Y entonces que en un momento hay una voz que está por encima de la otra, en otro momento es otra la que reina. Entonces eso también te ayuda a desarrollar el oído, te ayuda a desarrollar la escucha. Son muchos, la música clásica es bastante compleja, la música académica. Entonces sí, yo entiendo, por ejemplo, los géneros populares también se han venido desarrollando porque la gente quería tener acceso a poder tocar, quería tener acceso, claro, a poder, hay muchos músicos del área popular, muchos, no todos, ojo, que han aprendido de manera experimental.
Sí, de forma, claro, autodidacta.
Y ojo, no es que uno no es mejor que otro, porque,
no,
por,
claro,
ejemplo, los músicos que tienden a irse por el área académica tienen ventajas y desventajas en
sí,
cuanto a lo,
claro,
popular.
Igual.
Por ejemplo, los del área popular tienden a tener mayores habilidades de improvisación,
uh-huh,
tienden a desarrollarse en ritmo que... hay un chiste que dice, tú quieres callar a un músico clásico, quítale la partitura. Tú quieres callar a un músico popular, pon
una partitura.
y es porque, claro, por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama Belarmino, que siempre me dice, tú nada más quieres tocar Beethoven, te lo tienes que tocar. Y me manda pieza de B. King, que mira, que vamos a juntarnos, que vamos a tocar. Y yo ahí tratando de improvisar, me cuesta, porque que estoy acostumbrada a que me diga una partitura lo,
exacto,
que tengo que hacer.
Sí, hay una formación, hay una estructura, hay una guía que te va dando la partitura. La música académica,
uh-huh,
tiene una serie de movimientos, de partes, todos son
estilos.
Estilos.
Uh-huh. Sí. Precisamente, bueno, voy a dar así como una especie de overview. Nosotros tenemos, ya después de que empiezan a hacerse los registros de música más formalmente, nosotros tenemos entre, por ejemplo, entre los años 476 y 1400 tenemos la Edad Media. Uh-huh. Y ahí se empiezan a desarrollar, la música que se desarrolla mayormente música sacra. Ahí se hacen canto gregoriano.
Hay los cantos gregorianos que me encantan.
Canto gregoriano a finales de época. De hecho, surge la notación gregoriana, que es lo que da después evolución a la notación musical que conocemos hoy. O sea, si yo voy a cantar una melodía, por ejemplo, eso, cuando yo subo, yo voy a escribir un puntico en una hoja y luego voy a escribir otro puntico arriba, uno abajo, y luego otro arriba, por ejemplo. Entonces, esos punticos, por decirlo de una manera más coloquial, luego se van sistematizando y van evolucionando. Empieza con lo que es un tetragrama, que es una figura de cuatro líneas y tres espacios. Luego evoluciona lo que es el pentagrama y luego se hace la notación que conocemos hoy en día. Entonces, después de la Edad Media, viene el Renacimiento, donde se hacen más polifonías, que son canciones a diferentes voces, pero eran a diferentes voces que convergen en una sola, y era mayormente hecha para la iglesia. Hay música profana, o sea, música, por decirlo de una manera hoy, secular. Exacto. Pero es en menor medida. Ya luego viene el barroco, donde es una edad de innovaciones, donde se desarrollan diferentes técnicas de contrapunto, donde ahí nosotros tenemos a Bach, tenemos a Vivaldi, a Monteverdi, se desarrolla la ópera en el barroco. Luego nosotros tenemos el clasicismo, que es donde vienen unas melodías más cantables. En el barroco, por ejemplo, la música era mucho más dramática y muy, muy expresiva. Si nosotros agarramos piezas del barroco, nosotros vamos a escuchar muchos arreglos para instrumentos de cuerda. Surgen muchos instrumentos de cuerdas nuevos en esa época. Luego entonces pasamos al clasicismo, donde también se desarrolla más piezas para teclado, y ya, porque ya en 1722 es que se viene creando el pianoforte, y entonces las familias pudientes van empezando a adquirir pianos en sus casas. Y ya, si cuando volvemos al romanticismo, se utilizan más piezas para teclado, más piezas instrumentales, todavía más piezas que la gente puede interpretar en su casa de manera más simple. Ahí tenemos a Chopin. Luego nosotros vamos a pasar al modernismo, que es una música con instrumentos más nuevos y que se quiere salir de lo convencional. Y luego pasamos al postmodernismo, que es algo todavía más de este siglo.
Oh,
aquí están diciendo que sí es diario, que tú vas a venir con este segmento.
Y estos son solo pinceladas de lo que será nuestro segmento. Cada dos viernes Melissa estará acompañándonos para hacer ese recorrido, ese aprendizaje,
la gente está feliz, Melissa.
Entonces tú dijiste que nos ibas a dejar una tarea.
Exacto. Sí, yo les voy a dejar una tarea porque,
atención.
Claro, porque lo importante de esto es que nosotros aprendamos a diferenciar los diferentes estilos y poder sacar lo que nos enseña una cosa de otra. Y que cuando nosotros, en nuestro trabajo, en nuestras casas, en las diferentes actividades que tengamos, que necesitemos escoger música para algo, nosotros sepamos qué podemos escoger y a qué nos estamos dirigiendo o qué nos conviene.
Me para gusta eso.
A eso sí. No es a lo loco, ¿verdad? Eso que no pongan loco. Una música y no.
Exacto. Incluso no. Una pincelada más adelante vamos a ver cuáles son esas características que hacen que cuando nosotros escuchamos una música de China sepamos que es de China, y cuando escuchamos que es de Grecia sepamos que es de Grecia, y así. Música de la civilización.
Excelente.
Entonces, la tarea. Sí, la tarea para la siguiente clase. La tarea para la siguiente clase es que ustedes escuchen, busquen en sus casas música de Haydn y de Mozart.
Haydn y Mozart.
Esos dos compositores. No lo voy a dejar
más hacer, Meli. ¿Tú quieres que la busquen? Porque nosotros se la podemos proveer.
También.
Nosotros los sábados le mandamos un playlist y entonces podemos agregar la tarea, la música que tú mencionas, para que no haya excusa de que no la encontré.
Ahí está.
Y vamos a prestar atención porque no es oírla ya. Vamos a ver cuáles son los instrumentos que estamos escuchando.
Okay.
Porque una de las cosas que nos ayuda a distinguir también cuando es una música de ese periodo es los instrumentos. Cuando pusimos la música, nada más empezó tin, 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 y ya tú sabías que era popular porque es un instrumento de ahora. Entonces, escuchar los instrumentos, escuchar las diferentes voces, ir agudizando ese oído de estas piezas, de estos compositores que son.
Y en la próxima clase pasamos ese examen.
Y es la invitación a que nos atrevamos a a conocer un poquitito más.
Claro, cosas nuevas que enriquecen nuestra vida, además.
Claro que sí.
¿Sabes que ahí recuerdan, Rey, que se daban unas clases de apreciación musical el profesor Julio Ravelo en el Teatro Nacional, que aparentemente ya no se están dando? Entonces sería bueno como culturalmente recoger eso.
Si nosotros,
él murió, pero hay personas que pueden seguir. Si mientras tanto,
queremos,
aquí en Camino al Sol
estamos. Lo vamos a compartir, y es eso. Es decir, claro. Y ahí sí destacar, por ejemplo, el trabajo que hacen estaciones de radio como Raíces, que tienen toda una programación y al final del día tienen un segmento que es
de música clásica,
donde cada día hay un género que es muy interesante. Colóquenlo a las 9 de la noche, de 9 a 10, para cerrar su día.
Sí,
es muy interesante y es una guía.
Claro, y nosotros vamos a poder apreciar también, hay muchos artistas de géneros populares que utilizan elementos de la música clásica.
Claro, claro.
Y que siguen desarrollando
y
eso.
Y lo vamos a aprender aquí.
Melisa Moya, nosotros contentísimos de tenerte
aquí
con nosotros.
Bueno, aquí está la gente súper contenta con este segmento, gracias.
Así que bienvenida a la gran familia de Camino al Sol.
Muchísimas gracias por invitarme y nos vemos...
El próximo viernes.
El próximo viernes.
Que tengas un excelente
abrazo,
fin de semana.
Un abrazo, lindo día, Melisa.